Israel y Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump, contacto de
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Raquel Flores con el gusto de que usted esté con nosotros. A nombre del titular de este espacio, Jaime Núñez, damos la cordial bienvenida a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos por el 104.1 de FM 1500 y 1470. Hoy es el 14 de noviembre de 2022. Son las 5 de la tarde con un minuto en punto y vamos con la información, lo más relevante de México y el mundo. Esto a través del sonido que hoy ya es noticia.
Yo calculo
50, 60 mil, sí.
Los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando. Fue como una especie de striptease político.
Felicitando a las más de 700 mil personas que ayer marcharon en defensa del INE. Hicieron lo imposible por impedirla.
Ayer el único orador en la marcha contra la reforma electoral dijo cosas muy cuestionables. No se está planteando que el órgano electoral desaparezca y tampoco se está planteando que pierda autonomía.
México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno. México no puede ni debe trasladar el padrón electoral a otra institución.
¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla! ¡Que chingue a su madre, Obrador y su pandilla!
Algarabía, alegría, firmeza en la defensa del Instituto Nacional Electoral, de nuestra democracia, de nuestro voto libre y la unidad de las ciudadanas y los ciudadanos.
Lo que la ciudadanía salió a decir a las calles el día de ayer, los priistas lo vamos a defender y nuestra postura con respecto a la reforma electoral es clara y contundente.
¡Bola de nacos! ¡Bola de nacos! ¿Qué se siente ser nacas que marchan en reforma?
Hacer las cosas bien es consensando, no imponiendo y no incursionando en regresiones. Una vez que allá concluye en la Cámara de Diputados, el Senado hará un estudio minucioso.
Aquí no hay buenos y malos, aquí hay mexicanos y mexicanas que quieren un México libre. Y les digo que las y los legisladores libres somos la primera línea de defensa.
Impresionante la cantidad de gente que ayer salió a las calles. Yo mismo perdí una elección organizada por el INE. Acepté el resultado y hoy defiendo al INE.
En el INE vemos con entusiasmo y satisfacción que la ciudadanía valore y defienda esa democracia.
Hoy Jalisco cuenta con recursos más que suficientes y aún así el gobernador castiga a la universidad y la condena al peor presupuesto de los últimos 30 años.
Nos parece sumamente preocupante que el colegio siga gestando una campaña para hacer parecer como si la culpa de lo ocurrido corresponda a mi hijo.
¡Me rompió el pie!
¿Qué les pasa, güeyes?
¡Sácale foto, por favor! ¡Eduardo!
Eres tú, cabrón. Eres tú, güey.
Y el hospital, me comprometí el viernes a que íbamos a estar aquí el lunes y aquí estamos, abriendo el Hospital General de Coajimalpa.
Estamos sorprendidos, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, ¿no? Y creo que sí tiene dos campeonatos gratis a mí.
Y en la música nos va a acompañar esta tarde Earth, Wind & Fire, esta tarde de lunes. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana a través de Grupo Fórmula en 104.1 de FM, 1500 de AM. Soy Raquel Flores, a nombre del titular de este espacio, Jaime Núñez. Voy a la pausa, regreso con toda la información.
Regresamos juntos.
Cinco de de la tarde con 10 minutos tiempo del Centro de México. Estamos juntos para escuchar la información de lo que está ocurriendo en México y el mundo. A nombre del titular de este espacio, Jaime Núñez, con ustedes Raquel Flores. Y la mala calidad del aire en la Ciudad de México continúa. Vamos a platicar con el doctor Víctor Hugo Páramo, director ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, para conocer las condiciones que hay en el medio ambiente, lo que no podemos hacer y qué es lo que está ocurriendo justamente en la zona metropolitana del Valle de México. Doctor Víctor Hugo Páramo, qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raquel.
¿Qué pasa en la zona metropolitana del Valle de México con esta contingencia que prevalece desde este domingo?
Sí, efectivamente tuvimos una un episodio, ¿verdad?, que vino creciendo desde el viernes, incrementando y alcanzando su valor máximo el sábado. A partir de ayer domingo y hoy, bueno, estas condiciones se han venido mejorando, de tal manera que, por ejemplo, el viernes el valor más elevado que alcanzamos 130 puntos. El sábado que se decretó la contingencia fue de 163. Ayer domingo ya tuvimos un valor máximo de 134 y el día de hoy vamos a salir con un valor máximo de alrededor de 120.
¿Qué es lo que está, qué es lo que está generando estas malas condiciones en el aire?
Son varios factores, pero permíteme terminar la,
sí, adelante,
la idea que te estoy diciendo. Esto ha ido mejorando de tal manera a las 5 estamos emitiendo un boletín dando por concluida la contingencia. Las condiciones meteorológicas han ido mejorando y ya nos permite elevar el programa. Ahora, ¿qué ha ocurrido con esto? Bueno, principalmente es que hemos tenido temperaturas muy elevadas. Temperaturas ambiente alrededor de los 26, 27 grados, lo cual pues hasta cierto punto no es muy típico de esta temporada. Estamos ya en el mes de noviembre, donde pues deberíamos de tener temperaturas más bajas, ¿no? Pero bueno, el ozono se forma principalmente por la presencia de sustancias que emiten los coches, las fábricas, incluso los hogares, y en función de la radiación solar se forma el ozono y también en función de la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, mayor radiación solar por ausencia de nubes, tienes una mayor formación de ozono. Ahora, eso aunado a la ausencia o presencia de vientos, pues es lo que determina su dispersión. En los días anteriores los vientos estuvieron muy, muy débiles, y pues han venido incrementando poco a poquito, de tal manera que el día de hoy pues ya tenemos mejores condiciones. Para el día de mañana se prevén unas condiciones similares al día de hoy, por lo cual pues con eso ya no tenemos el riesgo de alcanzar los niveles de contingencia.
¿Cuál será el siguiente reporte que nos puedan dar a conocer a la ciudadanía? Y en tanto, ¿qué es lo que está o no está permitido realizar al aire libre?
Ya el reporte está, si no es que ya salió, está por salir a partir de ahorita de las 5. Y bueno, aquí las recomendaciones siguen siendo lo mismo, en el sentido de que sobre todo para las personas que nosotros llamamos sensibles, como los niños, los ancianos, las personas embarazadas, las que tienen alguna enfermedad respiratoria o cardiovascular, la mejor recomendación es que estén atentos a los niveles de calidad del aire. Y cuando estos alcanzan niveles de malo o muy malo, pues la recomendación es que permanezcan en interiores, ¿no?, en su hogar. Esa es la principal recomendación para que no se expongan a los contaminantes. También, pues bueno, en la medida en que contribuyamos a disminuir emisiones, eso siempre va a ser positivo y va a ayudar a que no alcancemos estos niveles. Hay una serie de recomendaciones muy sencillas que podemos aplicar en el hogar, por ejemplo, no tener baños de duración excesiva, ¿verdad? Cuando cocinamos, por ejemplo, pues no gastar de más gas, sino el necesario. si tenemos automóvil, por ejemplo, pues cargar gasolina después de que después del mediodía, en la tarde, en la noche, cuando las temperaturas no son tan elevadas, entre otras acciones que podemos hacer de manera personal.
Pues importante mantenerse sobre todo al tanto de lo que ustedes como CAME, como la Comisión Ambiental de la Megalópolis, estar muy atentos para evitar, pues primera, sacar los autos, que es lo primero que en todo caso las personas podrían de pronto distraerse en ello, y segundo, pues la salud, muy importante por estas concentraciones que hay en el ambiente y que pueden generar daños a la salud. Y finalmente, pues cómo hasta el momento, antes de que salga este siguiente reporte, cómo están observando el ambiente a estas horas de la tarde, ingeniero. Doctor, perdón.
Sí, mire, estoy viendo los niveles que tenemos registrados a las 5 de la tarde y básicamente casi todas las estaciones están dentro de los valores de norma y ligeramente por arriba está la estación de Atizapán, la de Cuautitlán, o sea, es en el norte de la zona metropolitana donde se tienen los valores más elevados. El valor más elevado en este momento está en Villa de las Flores, en el municipio de Coacalco, en el Estado de México. Los demás estaciones, o sea, el resto de la ciudad, está dentro de valores, dentro de norma de protección de la salud.
Pues doctor Víctor Hugo Páramo, le agradezco mucho nos haya tomado la llamada, nos aclare todo esto que tiene que ver con la calidad del aire, las afectaciones y cómo estar pendientes para pues saber si la contingencia prevalece o pues ya se levanta para continuar con las actividades normales. Le mando un fuerte abrazo y muchas gracias.
Estoy a tus órdenes, mucho gusto.
Gracias, gracias, muy buenas tardes al doctor Víctor Hugo Páramo y atento, sí, de lo que hay en la CAME.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vámonos hasta Tamaulipas. Lamentable lo sucedido este día. Daisy Herrera, cuéntanos qué ha sucedido con estos adultos mayores. Buenas tardes.
Gracias, Raquel. Muy buenas tardes. Pues son 24 las víctimas de este atropellamiento múltiple que sucede hoy en la ciudad de Río Bravo, cuando estaban justamente los adultos de la tercera edad formados para cobrar la pensión de bienestar. Un conductor a bordo de una unidad con placas del estado de Texas, pues señala, Raquel, que el carro se le aceleró de pronto, perdió el control de su vehículo y terminó por atropellar a 24 personas, entre ellos un agente vial que se encontraba pues justamente cuidando o realizando el operativo de cuidado en este pago de pensiones. Esta persona ya está detenida, un hombre de 68 años de edad, y entre las víctimas te puedo decir que hay desde una jovencita de 23 años hasta un hombre de 72 años de edad. Estaban formados para cobrar la pensión de bienestar cuando este hombre pues los atropella ahí sobre la fila en la calle Francisco y Madero, en la zona centro de Río Bravo. Están por lo menos 19 personas, siguen hospitalizadas, 4 de ellos se registran muy graves, Raquel.
Vaya, vaya noticia, vaya acontecimiento terrible que ha ocurrido allá en Tamaulipas. Te agradezco mucho y toda nuestra solidaridad a estas personas mayores que han sufrido este lamentable accidente. Te mando un fuerte abrazo, Daisy Herrera, hasta Tamaulipas.
Fuerte abrazo para ti también, Raquel. Buenas tardes.
Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Ahí la información de lo ocurrido. Y con esto voy a una pausa comercial. No se vaya, regresamos aquí juntos a seguir informando.
Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Son las 5 de la tarde con 25 minutos en el tiempo del centro de México y vamos con mi compañero Leopoldo Espejel. Han aplazado hasta el miércoles la audiencia de vinculación para Jesús Alexis por el caso de Mónica Citlali, esta profesora de inglés víctima de feminicidio. Polo, qué gusto escucharte. Muy buenas tardes.
Gracias, Raquel. Muy buenas tardes. Efectivamente, durante la primera audiencia de formulación de imputación que se realizó en el penal de Chiconautla en contra de Jesús Alexis y de su madre María Isabel por la desaparición y muerte de la maestra de inglés Mónica Citlali, quien desapareció el 3 de noviembre en Ecatepec, y su cuerpo, Raquel, fue hallado la semana pasada a un costado de la autopista México-Cuernavaca, en la alcaldía de Tlalpan. Su defensa pidió la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se realizará el próximo miércoles, por lo que la madre e hijo permanecerán en prisión preventiva en el penal de Chiconauta, donde fueron, Raquel, ingresados después de ser arrestados durante la madrugada del pasado sábado en dos predios del municipio de Ecatepec, en donde hallaron pertenencias de la maestra. Cabe recordar que desde el día en la desaparición de la maestra, su novio, quien también fue alumno de Mónica Citlali, desapareció siendo detenido este fin de semana y por quien se había emitido una alerta de búsqueda, suponiendo que también podría estar relacionado pues precisamente con la desaparición de la maestra. Sin embargo, lo que se confirmó, Raquel, es que este sujeto huyó, por lo cual se fortaleció la hipótesis de que habría participado en el feminicidio de Mónica Citlali. Raquel, el reporte que tengo.
Muchas gracias, Polo Espejel, por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes, Raquel.
Juntos con Jaime Núñez.
Y sí, lamentablemente en nuestro país seguimos hablando de estos casos de muertes de mujeres, los feminicidios, que en la actualidad pues hay ya una gran cantidad, tan solo de enero a septiembre de este año, 2,847 muertas violentas de mujeres han ocurrido en nuestro país y únicamente 711 se han comenzado a investigar como feminicidio. Esto lo asegura el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, y tengo justamente en la línea telefónica a la asesora jurídica de este Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Ana Yeli Pérez Garrido. Ana, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada esta tarde.
Hola, buenas tardes a ti también y a tu auditorio.
¿Cuál es el panorama que tenemos hoy por hoy en torno a estos casos, a estos hechos que en las últimas semanas pues se han registrado y hemos estado hablando constantemente de feminicidios en nuestro país, en distintos puntos de nuestra República Mexicana?
Sí, bueno, pues como hemos visto, las cifras siguen en su incremento constante año con año. Estamos cerrando con casi 4,000 mujeres asesinadas cada año. Estamos hablando de homicidios dolosos y feminicidios. Y lo que observamos también es que se mantiene el porcentaje de acreditación de por parte de las fiscalías que están encargadas de la investigación de estos delitos. Están acreditando en promedio a nivel nacional el 25%, a eso corresponde estos 711 casos de los 2,847 asesinatos. Y pues eso también nos habla de las resistencias que aún persisten en las autoridades, en las instancias de procuración de justicia. Y pues lo hemos visto con los casos que se han presentado en las últimas semanas, estos casos terribles donde pues dejan ver, ¿no?, esta problemática que hemos señalado desde hace años, pero que a veces no es tan conocida, que más bien la sufren las familias, las personas cercanas a esta realidad, pero que la sociedad no se da cuenta de que esta es una realidad también en nuestro país, y que son las deficiencias por parte de las instancias de procuración de justicia, estas contradicciones que existen en los peritajes que hacen que se culpabilice a las víctimas de su propia muerte, que se cierren los casos como supuestos accidentes o supuestos suicidios, y pues en general la impunidad que se va construyendo con estas negligencias y omisiones por parte de las autoridades.
¿Cómo sensibilizar a estas fiscalías para que justamente desde el primer momento que hay una muerte de una mujer empiecen declarándolo como un feminicidio? Ya lo decía hace unos días la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en el caso de la joven Ariadna de 27 años, que primero debían asentarlo como feminicidio y después poderlo aclarar si no fue así, pero en la situación en la que nos encontramos actualmente en México, la muerte de una mujer, primero su desaparición, después la muerte, ¿podrían entonces o tendrían que las fiscalías empezar tomándolo estos casos como feminicidios? ¿Cómo sensibilizarlos?
Necesariamente, y esto pues es un estándar que nos marca la sentencia Mariana Lima Buendía, que es justamente un caso de una joven que fue asesinada por su pareja, que era un policía ministerial, perdón, y que pues en ese entonces se valió de esa del cobijo, ¿no?, de una institución a la que él mismo pertenecía, y que el caso se investigó como un supuesto suicidio por la versión de este sujeto. Recientemente en este caso estamos, hace un par de semanas, se declaró el cierre de instrucción y se presentaron las conclusiones acusatorias con toda la evidencia científica que se recabó durante la etapa de averiguación previa, la etapa de investigación, y que corrobora, digamos, la importancia de este estándar que nos marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 554-2013, que es justamente esta sentencia, Mariana Lima Buendía, donde la Suprema Corte de Justicia señaló este estándar, ¿no? Que toda muerte violenta de mujer debe ser investigada con perspectiva de género, es decir, como un posible feminicidio y no al revés, ¿no? O sea, que cuando las investigaciones se inician por otros delitos, por delitos o por actos o hechos que incluso no constituyen delito como un supuesto suicidio, pues se pierde información, se va sesgando la investigación y eso puede conllevar a la impunidad. En el caso de Mariana, pues afortunadamente eso pues no ha ocurrido, al contrario, estamos cerrando una etapa importante y demostrando cómo sí se puede investigar con perspectiva de género y determinar que esa muerte violenta se trató de un feminicidio y no de un suicidio o un supuesto accidente.
Pues mucho trabajo por hacer por parte de las autoridades, en este caso de las fiscalías, para que estas muertes violentas se tipifiquen de inmediato como feminicidios en lo que se investiga, si es lo contrario, y mucho trabajo el que ustedes también están haciendo para que esto se logre. Yo te agradezco mucho, Anayeli Pérez Garrido, nos hayas tomado la llamada esta tarde con este tema pues tan lamentable que sigue surgiendo en nuestro país.
Gracias a ti, Raquel, que estés muy bien y aquí atentas para cuando necesiten, estamos pues impulsando este trabajo para que los casos no queden en la impunidad y para que esta sentencia se haga realidad en muchos otros casos.
Que así sea y que muy pronto. Muchísimas gracias, Anayeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Y le comento que la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 5 de la tarde. Justo estábamos platicando con el director ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, nos decía que venía otro reporte y sí, justo a partir de las 17 horas, es decir, ya quedan suspendidas estas medidas por la fase 1 de contingencia ambiental. Esto debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el programa para dar por concluida esta contingencia. Así las cosas, buenas noticias, por lo pronto en la zona metropolitana del Valle de México, con lo que, bueno, se vuelve de alguna manera a la normalidad, sobre todo en aquellas actividades al aire libre y aquellas personas que realizan deporte y que se habían tenido que suspender por esta contingencia ambiental en fase 1. Ahí está la noticia de último momento, aquí en Juntos para continuar con más información. Voy a una pausa comercial, no se vaya. Regreso todavía con más. Cinco de la tarde con 40 minutos, tiempo del centro de México, y la marcha que convocó ayer a un importante número de personas en la Ciudad de México, pero en otras ciudades en la República Mexicana, pues sigue dando de qué hablar. Cifras van, cifras vienen. Lo cierto es que hubo pues personajes importantes que acudieron a ella, y bueno, qué mejor que platicar con uno de ellos, el exconsejero del entonces Instituto Federal Electoral y consultor internacional en materia electoral, Rodrigo Morales, para que nos comente cómo estuvo esta marcha, él lo vivió de cerca y bueno, las implicaciones que tendrá esta movilización de este domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo está Rodrigo Morales? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raquel.
Pues platíquenos usted. Gracias, igualmente, platíquenos, por favor, usted vivió ayer esta marcha que movilizó a un importante número de personas. Ahora dicen las autoridades encabezadas por la jefa de gobierno que fueron entre 60 y 65 mil participantes. ¿Qué opinión le merece?
Mira, más allá del debate en torno a las cifras, ha habido tú lo sabes desde desde la mañana de ayer o mediodía, un torneo de cifras con distintas metodologías y demás. Mira, creo que lo relevante es que fue una marcha en efecto masiva. No fue una marcha solamente en la Ciudad de México, que es, creo que es otro dato importante, fue una marcha en muchas ciudades de la República, incluso en el extranjero también hubo algunas manifestaciones. Es decir, sí creo que es un evento que hacía mucho tiempo que no veíamos en nuestro país. Pues mira, más allá de que sean, ayer dijeron que eran 10 o 12, ahora ya dicen que son 60, no importa. Es decir, la prensa internacional consigna que fueron más de 200,000. Más allá de la guerra de cifras, creo que también es muy relevante pues que fue una convocatoria muy amplia. Es decir, había muchos grupos de gentes, había jóvenes, había organizaciones de la sociedad civil, había partidos políticos. Creo que eso también vale la pena destacar. O sea, ¿y quién convocó? No convocaron personajes en lo particular, convocaron organizaciones, ¿no? Y creo que eso es relevante. Destacaría también que lo que hubo fueron consignas en pro de la democracia y no anti-gobierno, ¿no? Es decir, fue una marcha en ese sentido, me parece, constructiva, pues, o preocupada por los riesgos que puede tener para la democracia el proyecto de reforma que está planteado sobre la mesa, ¿no? Creo que también acredita, pues, la implantación que tiene el INE en la sociedad mexicana, ¿no? Fueron muchos años, o han sido muchos años, de construcción y consolidación de una institución electoral como la que hoy tenemos y gozamos, y frente a la percepción de que esta se pueda ver amenazada, pues la ciudadanía me parece que el día de ayer se manifestó de manera ejemplar. Es decir, creo que eso también es de llamar la atención, que hay un profundo respeto y cariño por lo que el INE significa para todos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que esos son las mejores señales. Ojalá superemos, digamos, el torneo de cifras, la minimización de los significados, y sea una oportunidad de reconstruir el debate público. Es decir, de podernos sentar a discutir sin estas cargas tan polarizantes de eres blanco o eres negro, ¿no? Y que podamos reconocer, pues, que estamos frente a una cosa que en donde caben los grises. Yo no digo que no se pueda reformar el sistema electoral, pero hay que reformarlo con consensos, no de manera unilateral, y hay que reforzarlo con diálogo, no con consignas, ¿no? No con ataques, pues.
Exconsejero electoral, pero ¿cómo reciben? Le voy a preguntar a usted, que estuvo participando en esta marcha, pero también de toda la sociedad civil que fue, y que sí, efectivamente, también hubo integrantes de la política, y que hoy el presidente de la República diga que esto fue un striptease político, y que por parte de la jefa de gobierno haya dicho que fueron, pues, mapaches que apoyaron violaciones electorales en el año 2006.
Mira, o sea, yo sí lamento que esa sea la reacción a una demostración ciudadana que, insisto, creo que lo que abre es la posibilidad de reconstruir el clima en el que dialogamos. Sí creo que es incluso una falta de respeto, me parece, hablar en esos términos de lo que fue la marcha ayer y de los asistentes, ¿no? Creo que no es no leer que por lo menos hay un sector no menor de la sociedad que no comulga con la idea de que hubo fraude en 2006 y en 2012, que creen que en esos años las elecciones se hicieron con total apego a la ley. Y hay mucha gente que sigue pensando eso. Y me parece que un gesto de madurez sería reconocer que eso es así, ¿no? Y no seguir anclados en la idea de que quien no haya visto eso casi que no merece vivir en este país, ¿no? Creo que sí es un poco lamentable. Pero insisto, yo quisiera más bien subrayar el optimismo o la señal optimista que dio la marcha el día de ayer. Creo que hay algunos otros personajes dentro de Morena que ya están leyendo con otros ojos el significado de la marcha, ¿no? Concretamente el senador Monreal ya dijo que hay que ver y examinar con más cuidado el proyecto de reforma para que sea, en su caso, exitoso, ¿no? Y no ponga en riesgo lo avanzado, pues.
Y en ese sentido, ¿usted cree que esta marcha tenga un impacto entre quienes van a votarla, quienes van a analizarla? Porque, como bien dice usted, probablemente ya están cambiando la manera de ver las cosas, pero hay quienes son radicales en el sentido de hay que reformarla y hay que reformarla y, sobre todo, cuidar a aquellos que hoy dicen que probablemente no votarán por ella y que habrá por ahí amenaza de que sí puedan hacerlo.
A ver, creo que también esa es una señal importante de la marcha el día de hoy. Que es a los propios legisladores o al poder legislativo. O sea, sí hay, fue una demostración de fuerza, de que hay preocupación, insisto, sobre los riesgos que puede implicar la reforma y que hay una sociedad que estará atenta a lo que hagan cada uno de los legisladores. Creo que eso no lo teníamos antes del domingo, creo que ese es un dato positivo, o es un nuevo dato en la discusión parlamentaria, que sin duda va a tener algún va a jugar algún papel en el debate de los próximos días, ¿no?
Pues por lo pronto, ahí está la foto, ahí está la panorámica, ahí está todos aquellos que participaron con muy buena voluntad, más allá de los actores políticos, la sociedad civil ayer marchó y marchó en orden, marchó en paz y hubo un saldo blanco. Ojalá que esto pues también nos permita ver que cuando estamos organizados podemos hacer bien las cosas, cuando hay algo que defender o algo que ir justamente a marchar y a manifestar. Yo le agradezco muchísimo, nos haya tomado la llamada esta tarde, ex consejero del IFE y consultor internacional en materia electoral, Rodrigo Morales.
No, gracias a ti, Raquel. Un placer.
Gracias, igualmente. Muy buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego. Pues ahí lo que nos comenta justamente uno de los participantes y también integrante del entonces Instituto Federal Electoral, conocedor, por supuesto, de la materia.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos a cambiar de tema, nos vamos con Juan Antonio Jiménez. ¿Qué ha dicho la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en torno a esta agresión a un joven en las afueras de un restaurante de Polanco? Te escuchamos, Juan Antonio, buenas tardes.
Gracias, Raquel, muy buenas tardes. Y como bien lo señalas, ya la Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación por nota criminal luego de tomar conocimiento de una denuncia ciudadana difundida a través de redes sociales, en las que se demostró un joven agredido por otras personas alrededor de 10 afuera de un restaurante localizado en la colonia Polanco. El Ministerio Público de Miguel Hidalgo solicitó a agentes de la Policía de Investigación que ubiquen al agraviado, a testigos de los hechos y a los probables responsables de la comisión de los delitos de lesiones dolosas y violencia homofóbica. Además, se dio intervención a personal de servicios periciales, especialistas en criminalística y fotografía, entre otras áreas. El fin de semana circuló un video en redes donde se denuncia la agresión a un joven por su preferencia sexual. De acuerdo con una publicación realizada a través de una cuenta de Twitter, el incidente ocurrió a las afueras de un restaurante ubicado en la esquina de Muset y Masaryk, en Polanco. Un video de 34 segundos muestra a un hombre tirado en el piso. Está boca abajo en el suelo, sin moverse y con la cabeza de lado. La persona que está grabando enfoca a uno de los presuntos agresores que se pasea por el lugar. A lo lejos, se escucha que alguien grita que graben a los culpables del incidente. Presuntamente, a la víctima le rompieron un pie. Ante esta situación, el establecimiento ya salió precisamente a deslindarse de todos estos hechos ocurridos el fin de semana pasado, y ahí está ya la fiscalía solicitando el apoyo para que denuncien y puedan ya intervenir al 100%. Por otra parte, también te quiero comentar, Raquel, que precisamente un juez de control, sí, impuso la prisión preventiva oficiosa a Ana María y Alberto Alfonso, maestra de natación y guardavidas del Colegio Williams, respectivamente, por el delito de homicidio con dolo eventual ocurrido el pasado lunes en agravio del menor Anner. Durante la audiencia inicial, el impartidor de justicia dio por cumplimentada las órdenes de aprehensión y el agente ministerial presentó los datos de prueba para formular la imputación. La defensa de ambas personas, no obstante, solicitó la duplicidad del término constitucional, la cual fue concedida por el juez, quien determinó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que la mujer continuará en el penal de Santa Marta y el hombre en el reclusorio sur hasta que se lleve a cabo la continuación de la audiencia. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, ambas personas no atendieron debidamente sus funciones, lo que derivó en el deceso de este pequeñito de tan solo 6 años de edad que cursaba el primer año de educación básica en dicha escuela particular cuando estaba en las clases de natación. Raquel, el reporte.
Pues muchas gracias, Juan Antonio Jiménez, por la información. Escalofriantes ambos casos. Gracias. Fuerte abrazo, querido Juan Antonio.
Gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en la línea telefónica le agradezco al director de meteorología de Grupo Fórmula, Alberto Hernández Unzón, para que nos cuente cómo están las condiciones climatológicas en nuestro país. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto en saludarte, Raquel. Y bueno, en el reporte más reciente de la calidad del aire en la Ciudad de México, todas las alcaldías con condiciones muy favorables, aceptables con el índice de contaminación por ozono, pues ha estado registrándose ya mayor cantidad de ventilación del viento. El sistema de alta presión que estaba bloqueando la atmósfera sigue pues en el Valle de México. Sin embargo, el día de hoy ya las condiciones tienden a mejorar definitivamente. Raquel, está entrando el frente frío número 9 hacia lo que es Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y para lo que es las próximas horas estará generando muy fuertes vientos desde Tamaulipas hasta Veracruz, descendiendo la temperatura, y la mayor parte de la República, Raquel, con condiciones de cielo despejado y excelentes condiciones para las próximas horas.
Pues ahí están la información para tomar todas las precauciones necesarias, pero por lo pronto no hay tan malas noticias. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto Hernández Unzón, por la información esta tarde.
Muy buenas tardes. Hasta luego, Raquel.
Gracias, gracias. Muy buenas tardes al director de meteorología de Grupo Fórmula. Ahora sí, está usted bien informado para que juntos continuemos lo que resta de la tarde. Mañana, en punto de las 5, Jaime Núñez estará con ustedes aquí juntos para conocer la información de México y el mundo. Yo me despido, soy Raquel Flores. Pásela feliz lo que resta de esta tarde. Cuídese. Hasta la próxima.
Grupo Fórmula presentó.
La Ciudad de México está preparada.
Estamos escuchando nada más
y una estrategia con estas características.
La charla en la mesa termina por hoy.
Hasta pronto, buenas tardes.
Jaime, sus reporteros, colaboradores y tú se encontrarán juntos en la siguiente emisión.
Mañana juntos a las 5 de la tarde.
Ahora, continúa con más en Fórmula, abriendo la conversación.